Nosotros no vivimos en una monarquía. Y en ese sentido se nos hace muy difícil entender cuando la Biblia habla de reyes o cuando la Biblia se refiere a Dios como un rey. Las personas que recibieron la Biblia originalmente entendían perfectamente lo que era un rey. Ellos vivían bajo monarquías diferentes. El diccionario de la Real Academia dice: señalando a aquel que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Suprema autoridad y al mismo tiempo es una autoridad independiente. Él no tiene un congreso, ¿verdad?, que está por encima de él o al lado de él. El diccionario Webster lo define como libertad de cualquier control externo, autonomía, así como también influencia controladora. Todo esto nos habla de alguien que es soberano. Estas definiciones se ajustan a lo que la Biblia revela acerca de la suprema voluntad de Dios. Dios es soberano, su voluntad es suprema porque es completamente autónoma, es completamente libre de todo control externo y es completamente libre de toda restricción. Nadie puede limitar a Dios. Nadie puede decirle a Dios cómo Él debe hacer las cosas. Nadie puede detener los planes de Dios. En ese sentido, mis hermanos, nuestro Dios es soberano. Ahora, al hablar acerca de este tema, nosotros debemos distinguir entre la voluntad decretiva de Dios y su voluntad preceptiva. Voluntad decretiva, lo que Dios decreta. Voluntad preceptiva, lo que Dios prescribe que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 11, es una larga oración del apóstol Pablo, y de hecho, en el texto original, aquí no hay punto y aparte. Pablo comienza a hablar acerca de Dios en un himno de alabanza y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? Según el puro afecto de su voluntad. Ya Pablo nos ha dicho algo. Todo esto que Dios ha hecho, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, Él lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Cuando algo es puro, quiere decir que no está mezclado con nada. No es que la voluntad de Dios se mezcló con algo más. No es que Él vio que tú ibas a creer. No es que Él vio que tú ibas a ser un pecador menos pecador que los otros pecadores y por eso te escogió. ¿Hay alguna razón por la que Dios escogió? Sí, pero esa razón está en Él, no en ti. Es el puro afecto de su voluntad. Ahora sigue diciendo Pablo: por el puro afecto de su voluntad, y sigue en el versículo 2, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vamos a estar viendo muchos textos, hermanos. Es importante que veamos estas cosas en las Escrituras. Pero noten una vez más esa última declaración de Pablo. El que hace, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Según qué? Según el designio de su voluntad. Según lo que Él decretó por su santa y perfecta y autónoma y libre voluntad. Nuestro Dios es soberano. Esa es la voluntad decretiva de Dios. Pero decíamos que también la voluntad de Dios es preceptiva. Y eso quiere decir que Dios nos prescribe, Dios nos ordena, Dios nos manda lo que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 10, nosotros leemos en el Padre nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo? Que en este mundo pecador, algún día el Señor Jesucristo regrese en gloria, implante aquí su reino, todos estemos en cuerpo glorificado y ya nadie más va a violar ningún mandamiento del Señor. Esa es la voluntad preceptiva de Dios. Así que su voluntad decretiva señala el control de Dios y su influencia controladora sobre toda la realidad. Mientras que su voluntad preceptiva nos muestra su influencia controladora sobre la moralidad. Es Dios el que determina lo que está bien y lo que está mal. Es Dios el que determina lo que es legítimo y lo que no es legítimo. Es Dios el que dice lo que es justo y lo que es injusto, conforme a su carácter. Él es la autoridad suprema para definir lo que está bien y lo que está mal. Así que, hermanos, en el ejercicio de su voluntad, nuestro Dios define, desea y demanda lo que es bueno y recto tanto en el cielo como en la tierra. Voy a repetir esa última frase otra vez. En el ejercicio de su voluntad, nuestro Dios define, desea y demanda lo que es bueno y recto tanto en el cielo como en la tierra. Ahora, esto es la introducción. Vamos a entrar ahora en el primer punto de vuestros bosquejos, la enseñanza bíblica sobre la suprema voluntad de Dios. La enseñanza bíblica sobre la suprema voluntad de Dios. En las Escrituras nosotros encontramos tres aspectos de la voluntad soberana de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora, el concepto de la voluntad de Dios. En segundo lugar, las características de la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, el contenido de la voluntad de Dios. Entonces veamos en primer lugar el concepto de la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la voluntad soberana de Dios, ¿a qué nos referimos? Antes de dar esta definición, yo quiero hacer una advertencia. Primero, esta definición no es mía, es de Greg Nicholls, un pastor, teólogo. Estoy simplemente citándolo a él, pero encontré esta definición como una definición excelente y muy comprensiva de la voluntad soberana de Dios. Pero esta definición que vamos a ver de la voluntad soberana de Dios es muy densa. Hay mucho contenido aquí. Así que vamos a ver, esto es una definición bastante densa. Así que no te sientas mal si al oír todo esto dices, ¿de qué estás hablando aquí? Bien, el concepto de la voluntad de Dios. Dice Greg Nicholls, la voluntad de Dios es su facultad de autodeterminación, su capacidad suprema de actuar intencionalmente, es decir, a propósito, y preferencialmente, es decir, como a él le place, para desear y hacer que sus decisiones prevalezcan, por la cual, en su función preceptiva, él define comprensivamente lo que es moral y apropiado, abiertamente demanda lo mismo de sus criaturas morales y sinceramente desea su cumplimiento, y por la cual, en su función decretiva, él diseñó y determinó en la eternidad todo lo que ocurre en la historia. Ese es el concepto de la voluntad de Dios. Entonces, vamos ahora, mis hermanos, a ver esto poco a poco. Primero, la unidad de la voluntad de Dios es una facultad que hay en Dios. En otras palabras, es Dios mismo quien desea todo lo que Él desea con todo su ser. La voluntad de Dios no es algo aparte de Dios, como una especie de ley a la que Dios se somete. No, no hay absolutamente nada fuera de Dios. No hay nada que esté por encima de Dios. Dios no tiene una legislación a la que Él obedece o la que Él demanda que se obedezca. No. Es su propia voluntad, no es algo que está separado, no es una entidad separada. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica hay un presidente, pero hay un Congreso. Y el Congreso es el que legisla, ¿verdad? Y aún el presidente está por debajo del Congreso en ese sentido. No se supone que un presidente puede violar las leyes de la nación. Bueno, lo que estamos diciendo, mis hermanos, es que nuestro Dios gobierna soberano. No hay un Congreso encima de él. que determina lo que es bueno y lo que es malo. Así que la voluntad de Dios es una facultad de Él como ser supremo. En términos genéricos, la suprema voluntad de Dios, como dice esta definición, es su facultad de autodeterminación. Autodeterminación. A Dios nadie le da órdenes. A Dios nadie lo obliga. A Dios nadie lo forza desde fuera. Él es autodeterminado. En otras palabras, todas las acciones y reacciones de Dios son voluntarias. De hecho, alguien desdice, algunos usan el término espontaneidad para referirse a esta facultad de Dios. ¿Qué es espontaneidad? Bueno, el diccionario lo define como lo que es controlado y dirigido internamente, actuación propia, sin coerción externa. Eso es una persona espontánea, ¿verdad? Es alguien que actúa como él quiso actuar. Y a veces nosotros vemos personas así, decimos, wow, fulano es muy espontáneo, ¿verdad? Como que de repente sale con unas cosas. Bueno, nuestro Dios es espontáneo, porque nuestro Dios posee una capacidad suprema de actuar intencionalmente, es decir, a propósito, y preferencialmente como a Él le place. ¿Qué significa esto? Que las acciones de Dios no son accidentales. ¿A ti te ha pasado alguna vez que tú estás en una disyuntiva? Puedes tomar esta decisión o puedes tomar esta decisión y de repente por algo intuitivo escoges una cosa o la otra, y a veces puede ser una decisión alocada que tiene consecuencias. O aquí nadie nunca ha tomado una decisión alocada. Accidentalmente. ¿Y por qué te fuiste por ahí? No sé, me gustó más, pero yo no tengo ninguna razón. No fue que yo me puse a calcular todas las cosas, simplemente actué así y accidentalmente las cosas salieron de esta manera. Bueno, con Dios no hay accidentes. Dios nunca actúa accidentalmente. Una vez se le dice a los niños, mi hijo piensa antes de actuar. ¿Le han dicho alguna vez eso a sus hijos? Piensa antes de actuar. Nuestro Dios siempre piensa antes de actuar. Él nunca actúa a lo loco, si se puede decir así. Él nunca hace las cosas de una manera inadvertida. ¡Ay, yo no me di cuenta! No, siempre las acciones de Dios son deliberadas, deliberadas. Sus pensamientos regulan sus acciones. Dios no hace nada sin propósito. Nada. De hecho, recordamos en el libro de Job cómo eso fue para él un tremendo consuelo. Cuando a Job le vinieron todas las tragedias que le vinieron, inmediatamente dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, Job sabía que aunque él no entendía lo que estaba pasando, Dios estaba actuando con un propósito, y dos, ese propósito era bueno. Él no atribuyó a Dios despropósito alguno. Así que, hermanos, es bueno para nosotros saber que este mundo no se mueve a tontas y a locas, y que el Dios que gobierna tampoco se mueve a tontas y a locas. Él es el ser supremo con una sabiduría suprema. ¿Ustedes se imaginan lo terrible que sería tener un ser supremo que no fuera supremamente sabio? ¿O tener un ser supremo que no fuera supremamente bueno? Pero nuestro Dios es supremo, Él hace lo que Él quiere. Que no te quepa la menor duda. Él hace lo que Él quiere. Eso es lo que dice Nabucodonosor en Daniel capítulo 4. Él hace su voluntad en las criaturas de la tierra. No hay quien detenga su mano, no hay quien le diga qué haces. Dios hace lo que Él quiere. Pero hermanos, siempre, siempre, todo lo que Dios quiere es bueno, es perfecto, es agradable, aunque nosotros no lo entendamos. Por otra parte, observen en nuestra definición las capacidades específicas de la voluntad de Dios. Dice esta definición que su voluntad envuelve su habilidad para desear y hacer que sus acciones prevalezcan. Desear y hacer. ¿Hay alguien aquí que haya deseado alguna cosa que no haya podido hacer? Todos nosotros. Nosotros tenemos una capacidad ilimitada de desear, pero muy limitada de hacer. Qué bueno que nuestro Dios no es así. Nuestro Dios desea y hace lo que Él desea. Hay dos palabras griegas, la palabra telo, que subraya el poder, la inclinación o el deseo de Dios, mientras está la palabra boulomai, que subraya su poder de resolución o decisión. Nuestro Dios tiene las dos cosas, Él desea y Él lo hace. Él desea y Él lo hace. Bien, esa es la unidad de la voluntad de Dios. En segundo lugar, la dualidad de la voluntad de Dios. La dualidad de la voluntad de Dios. En su función preceptiva, la voluntad de Dios realiza un servicio triple. En primer lugar, Él define completamente lo que es moral y apropiado. Él define lo que es moral y apropiado. Esdras capítulo 10, libro de Esdras, capítulo 10, versículo 11 dice: ahora pues dad gloria a Jehová vuestro Dios, a Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. ¿Por qué era inapropiado que el pueblo de Israel se casara con mujeres extranjeras? Pudiéramos dar muchas razones. Dios no quería que su pueblo se apartara hacia la idolatría. Hay muchas razones sabias de por qué Dios no quería que su pueblo se casara con naciones extranjeras. Y de hecho, eso se aplica al día de hoy. No que si tú eres colombiano no te puedas casar con una peruana, pero si tú eres cristiano no te puedes casar con una hija del diablo. Ella es extranjera. Tú eres del pueblo de Dios. Sin embargo, la razón a la larga, al final de cuentas, de por qué el pueblo de Israel no se podía casar con una mujer de naciones extranjeras es porque Él quiso. Él lo determinó. Hay leyes en el Antiguo Testamento que son extrañas. Por ejemplo, Dios dice en su palabra, en la ley de Moisés, que los israelitas no podían vestir vestidos que hayan sido hechos de dos hilos diferentes. Casi seguro que todos ustedes ahora mismo tienen una mezcla de algodón, poliéster, tenemos mezcla de materiales. En el Antiguo Testamento eso no estaba permitido. Dios tiene derecho a prohibirlo en el Antiguo Testamento y permitirlo en el Nuevo. Dios dice en el Antiguo Testamento que no se puede comer carne de cerdo. Eso estaba prohibido. ¿Podemos comer jamón hoy? Sí podemos comer jamón. ¿Por qué? Porque Dios dice que sí. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud, dice Pablo en la carta a los Corintios. Así que Dios tiene derecho a poner una ley en una etapa de la historia redentora y a cambiar esa ley en otra etapa de la historia redentora. Él define lo que es moral y lo que es apropiado. En segundo lugar, Dios demanda abiertamente lo mismo de todas sus criaturas morales. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley de Dios es universal, la ley moral de Dios es universal. Y Él quiere o que el mundo me obedezca. Vamos a Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dice el Señor: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Él dice claramente: yo no me complazco en la muerte del que muere por su desobediencia. Dios demanda que el mundo lo obedezca. Y en tercer lugar, Él sinceramente, como decíamos, desea su obediencia. El texto que acabamos de ver, Él no solo lo demanda, sino que lo desea. O Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor? ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quiero yo la muerte del impío? No. No, yo no quiero la muerte del impío. En su función decretiva, la voluntad de Dios lleva a cabo una tarea básica y vital: diseñar y determinar todo cuanto ocurre en la historia. Todo cuanto ocurre en la historia. Nuestro Dios es soberano, hermanos. Y ahí vemos varios textos. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 25. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Y si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, hablando de los hijos de Elí, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hermanos, ese texto es duro, pero ¿saben qué es lo que la palabra de Dios está diciendo allí? Y Dios no pide perdón por eso. Dios no pide excusas. Él dice, los hijos de Elí no oyeron mi voz, porque ya yo había decretado hacerlos morir. ¿Fueron culpables los hijos de Elí de su pecado? Sí, fueron culpables. Ellos fueron responsables por lo que hicieron. ¿Estaba el pecado de los hijos de Elí bajo el control soberano de Dios? Sí, también. Sí, también. Hermano, nuestro Dios no mueve a nadie a pecar. Santiago capítulo 1. Él no puede ser tentado por el mal, Él no tienta a nadie. Pero el pecado del hombre está dentro de la soberana voluntad de Dios, de los decretos soberanos de Dios. Hermanos, si Dios no controlara el pecado del hombre, ¿cuánto de lo que ocurre en el mundo controlara Dios? Si el pecado estuviera fuera del control de Dios, si no fuera decretado soberanamente por Dios, ¿cuánto de lo que ocurre en el mundo fuera controlado por Dios? Respuesta, casi nada. ¿Por qué este mundo se mueve por el pecado del hombre? Todo el mundo está pecando todo el tiempo. Y Dios, a través del pecado de sus criaturas, está llevando a cabo sus propósitos soberanos. Porque Él es soberano, aún sobre el pecado. Vayan conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 23. ¿Cuál es, mis amados hermanos, el pecado más horrible que se ha cometido a través de la historia humana? La muerte de Cristo en la cruz. Ese ha sido el más grande pecado que alguna vez se haya cometido. Sin embargo, dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, hablando de Jesús, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Entregado por el determinado y anticipado consejo de Dios. Si quieren, pongan allí la palabra decreto de Dios. ¿Fueron culpables los judíos y los romanos por haber matado a Jesús? ¿Fueron responsables? Sí, totalmente. Más adelante en Hechos capítulo 4, en Hechos capítulo 4, cuando Pedro y Juan fueron amenazados para que no siguieran predicando el evangelio, ellos oraron al Señor, y algo de lo que ellos dicen en la oración, a mí me encanta, este es uno de mis textos favoritos en el libro de Hechos, ellos oran y dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Quién fue el culpable de la muerte de Cristo? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Ellos fueron los culpables. ¿Quién decretó la muerte de Cristo? Dios el Padre. Él lo decretó. Y por causa de su decreto, hoy nosotros somos salvos. Hoy nosotros somos salvos. Y hay otros textos que no voy a citar ahora. Efesios 1:11 dice que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Santiago capítulo 4, versículo 15, a los que dicen, voy a hacer esto mañana y voy a hacer aquello. Y dice, cuando deberías más bien decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y esto no es una fórmula, no es que cada vez que tú vas a hacer algo, tienes que decir, si el Señor quiere, como si fuera una cábala o una superstición. Si yo no digo el Señor quiere, me va a caer un rayo del cielo o Dios va a trastornar mis planes. No, es que tú vivas con esa conciencia. No es que lo digas, no es que tienes que decir todo el tiempo, si el Señor quiere. Es que vivas con esa conciencia de que solo va a suceder lo que tú quieres que suceda si el Señor quiere. Que tú no controlas el mundo, ni yo tampoco. El mundo está bajo el control de Dios. ¿A ninguno de ustedes les ha pasado que han tenido un plan fabuloso y por una gripe el plan envuelto nada, una gripe, un virus que nadie ve, te metió en la cama por una semana y tú no pudiste hacer nada de lo que había planificado. Te tropezaste, pum, te partiste la pierna. Una bobería trastornó tu plan. Dios tiene el control. Ningún hombre puede frustrar o revertir los designios de Dios comprendidos en sus decretos. Nadie puede hacer eso. Nadie puede hacer eso. Oigan lo que dice Salmo 115, versículo 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. No la mitad, no el 75%. Nuestro Dios está en los cielos, Él es soberano. Todo lo que Él quiso ha hecho. Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Cuánto de lo que Dios quiere Él hace? Todo lo que Él quiere lo hace. Él es soberano. El texto de Daniel capítulo 4 versículo 35. Es una pena, hermano, pero Nabucodonosor, el rey pagano, tenía una mejor teología que muchos evangélicos en el día de hoy. Dice Daniel capítulo 4 versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien pueda agarrarle la mano a Dios. En un apéndice de su libro La Soberanía de Dios, un libro que yo recomiendo altamente, de Arthur Pink, en el apéndice del libro, él hace un comentario muy relevante con respecto a este tema de la voluntad de la voluntad de Dios. Él dice, al tratar el tema de la voluntad de Dios, algunos teólogos han diferenciado entre su voluntad decretiva y su voluntad permisiva. ¿Han oído eso? Personas que dicen, esa fue la voluntad permisiva de Dios, Dios lo permitió. Insistiendo que hay algunas cosas que Dios ha preordenado positivamente, pero que hay otras que Él permite que existan u ocurran. Pero dice Pink, pero tal distinción no es en realidad distinción alguna, por cuanto Dios solo permite aquello que es conforme a su voluntad. O sea, tú dices, eso de decir, es la voluntad permisiva de Dios, Dios lo permitió, es una forma de suavizar el tema de los decretos. Pero eso no resuelve el problema, porque si tú dices que Dios lo permitió, ¿qué es lo que Dios permite? ¿Lo que es conforme a lo que Él quiere? Entonces no hay tal permiso. Dice Pink, personalmente preferimos adoptar la distinción hecha por los calvinistas del pasado entre la voluntad secreta y la voluntad revelada. La voluntad secreta y la voluntad revelada. La voluntad revelada, dice Pink, es declarada en su palabra, pero su voluntad secreta pertenece a sus propios consejos escondidos. Nosotros conocemos la voluntad revelada, nosotros no conocemos la voluntad secreta de Dios. ¿Puede el hombre violar la voluntad revelada de Dios? ¿Sí o no? La revelada continuamente. Dios dice, las cosas deben hacerse de una manera, el hombre las hace de otra. ¿Puede el hombre violar la voluntad secreta de Dios? No, de ninguna manera. Entonces, aquí tenemos a un grupo de seres humanos como agentes libres que hacen su voluntad. Ellos hacen lo que quieran. Y déjame decirte algo, mi hermano, cada vez que tú actúas, ya sea obedeciendo a Dios o pecando a Dios, tú no actúas como un títere, tú eres un ser humano con responsabilidad moral. Tú eres un ser libre en el sentido de que tú haces lo que tú quieres hacer. El problema del pecador es que cuando el pecador actúa, él siempre hace lo que quiere hacer, y lo que quiere hacer siempre es pecar. La voluntad del pecador siempre es pecar, hasta cuando no peca. Hasta cuando no peca, el impío peca. Por ejemplo, vamos a suponer que un impío dice, yo nunca he ido a un prostíbulo, nunca me he acostado con otra mujer que no sea la mía. ¡Qué bien! ¡Fantástico! Eso es lo que debería hacer todo hombre. Pero el impío no hace eso para la gloria de Dios. Él puede estar haciendo eso por su reputación. Él puede estar haciendo eso para no adquirir ninguna enfermedad. Él puede estar haciendo eso porque le tiene miedo a la mujer. ¿Quién sabe por qué razón lo está haciendo? Pero la razón por la que él lo está haciendo no es porque él quiere darle gloria a Dios con su obediencia. Y toda actuación que no le da gloria a Dios, le da gloria al hombre y por lo tanto es un pecado. Así que el impío, hasta cuando no peca, peca. Él está continuamente violando la voluntad revelada de Dios, pero nunca podrá violar la voluntad secreta de Dios, porque Dios en su sabiduría va a usar hasta el pecado de los impíos para llevar a cabo los propósitos que Él ha determinado en su santa y perfecta voluntad para la historia del hombre. Nosotros tenemos ahí el caso de José. ¿Qué pasó con los hermanos de José? Ellos envidiaron a José y vendieron a José, y algunos de ellos querían matar a José. De no haber sido por Rubén, habrían matado a José. José es vendido por sus hermanos, llega a Egipto, y a través de las acciones pecaminosas de sus hermanos, Dios estaba llevando a cabo sus planes. Y cuando finalmente José se les revela a sus hermanos en Génesis capítulo 45 versículo 8, José les dice: no les pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios a este lugar. ¿Fueron responsables los hermanos de José de su pecado? Absolutamente responsables. Ellos violaron la voluntad revelada de Dios. Pero hermanos, y esto de verdad debe ser motivo de alabanza, de gloria y de adoración, ellos estaban cumpliendo la voluntad secreta de Dios, que era llevar a José a Egipto para que fuera segundo en Egipto. Ellos violaron la revelada, no estaban estorbando la secreta. Dios dejó que el pecado de los hermanos de José siguiera su curso natural para que ellos, sin saberlo, hagan su santa y perfecta voluntad. Así que no hay tal voluntad permisiva de Dios. Dios lo decreta todo. Pero hay una voluntad revelada que nosotros debemos obedecer. Y hay una voluntad secreta que ni tú ni yo sabemos, pero que Dios está llevando a cabo en la historia del mundo. Las características de la voluntad suprema de Dios. Las características de la voluntad suprema de Dios. En primer lugar, su supremacía. Hermanos, la voluntad de Dios es ilimitada, es eterna, es inmutable, es independiente y es ideal. Repito, la voluntad de Dios es ilimitada. ¿Qué controla Dios? Todo. Y ahí pueden poner Isaías 14:27, Daniel 4:35. Dos, es eterna. En su supremacía estamos todavía. Es ilimitada, es eterna. ¿Cuándo Dios determinó todo lo que iba a suceder en la historia? ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, a esos también llamó; a los que llamó, a esos justificó; a los que justificó, a esos glorificó. Ya, Pablo ve una cadena que empieza en la eternidad pasada, en la que no hay ninguna huella humana. En esa cadena no hay ninguna huella humana. Todo lo hizo Dios. Es inmutable. Hebreos capítulo 6, versículo 17, los planes de Dios no van a cambiar. Es independiente. Todo lo que Jehová quiso ha hecho, Salmo 115, 3. Y es ideal, Romanos 12, 2. ¿Qué significa eso? Que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios no tiene error. Qué bueno, hermano, saber eso. La voluntad de Dios no tiene error, Dios no se equivoca. Punto 2, en las características de la voluntad suprema de Dios, su libertad. Concerniente a su función preceptiva, Dios posee libertad moral. Dios posee libertad moral. Y en este punto debemos notar que entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre hay similitud y hay diferencia. Nuestra voluntad es similar a la de Dios en algunos aspectos, pero es diferente a la de Dios en otros aspectos. En la Confesión de Fe de Londres de 1689, es la Confesión de Fe Bautista, que es la confesión de nuestra iglesia, era la confesión del Tabernáculo Metropolitano, pastoreado por Carlos Spurgeon. En el capítulo que trata del libre albedrío, dice lo siguiente: Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. ¿Qué significa eso? Que cada vez que tú actúas, tú haces lo que tú quieres. A veces los cristianos dicen, es que el diablo me llevó a pecar. No, el diablo te tentó, pero tú decidiste tragarte el anzuelo. Siempre, siempre tu pecado es tu responsabilidad. Siempre. Y de hecho, eso es bueno saberlo, eso es un aliciente saberlo. Porque si no, imagínese, nosotros seríamos títeres a merced de fuerzas que son externas a nosotros. Por ejemplo, la homosexualidad es un grave problema en el día de hoy. Hay personas que dicen, bueno, los homosexuales nacen siendo homosexuales. No, Dios creó varón y hembra. Otros dicen, bueno, pero hay que reconocer que hay personas que por su trasfondo y su contexto son más vulnerables que otros a caer en el pecado de la homosexualidad. Está bien, vamos a admitir ese punto, pero hace unos años a un joven homosexual, su familia le pidió que hablara conmigo, así que él fue a mi oficina y yo le dije, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que tú naciste homosexual o tú crees que tú escogiste ser homosexual? No, yo lo escogí. Perfecto, puedo ayudarte entonces. Si partimos de esa premisa, te puedo ayudar. Ahora, yo conocí el trasfondo familiar de este muchacho. Venía de un hogar divorciado, se crió entre mujeres, una madre dominante, un padre débil, o sea, porque ella se volvió a casar otra vez con un hombre, pero era un hombre muy débil. Todos los ingredientes que suelen darse en un hogar donde aparece un muchacho homosexual. Yo le dije, mira, déjame explicarte algo. Si yo tuviera, déjeme replantearme. Para yo lavar mi carro, yo necesito varias cosas. Primero, que el carro esté sucio. Yo no voy a lavar el carro si está limpio. Primero, que esté sucio. Luego, tener agua, luego tener jabón, luego tener un paño para poder limpiarlo y el tiempo para hacerlo. Ahora, ¿sabes qué? Yo puedo tener el carro sucio, el agua, el jabón, el paño y el tiempo, y esos cinco elementos no me obligan a lavar el carro. Yo decido lavarlo o no lavarlo. En tu crianza, tú tuviste elementos que te hacían susceptible y vulnerable al pecado de la homosexualidad, pero esa fue tu decisión. Tú decidiste seguir ese camino. Eso suena cruel cuando se le dice eso a un muchacho homosexual que está luchando con eso. Pero hermanos, eso no es cruel, eso es esperanzador. Es esperanzador porque si la homosexualidad no fuera su responsabilidad, entonces él tampoco podría salir de allí. Es como que alguien me haga responsable por ser calvo. Yo no puedo, por más que lo intente, que me salga un solo cabello. Esa no es mi responsabilidad, está en mi ADN, pero la homosexualidad no está en el ADN. Entonces, hermano, por un lado, el saber que nosotros, como dicen los autores de la Confesión de Fe de Londres, sabemos que hemos sido dotados de una voluntad, de una libertad natural, de poder actuar por elección propia, eso es una tremenda bendición. No somos títeres, no somos robots autodeterminados. Así que en cuanto a la similitud entre la voluntad de Dios y la voluntad humana, los autores de la confesión nos dicen que la voluntad humana no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Cuando el hombre actúa, ya sea para bien o para mal, no lo hace determinado u obligado por ninguna razón externa. ¿Recuerdan el caso de los hermanos de José? Vayan conmigo a Génesis capítulo 50, versículo 20. Escuchen el balance de este texto. Los hermanos de José, cuando muere Jacob, dice, ay, 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 ahora sí es verdad que José va a hacer lo que quiera, papá ya no está, él va a vengarse de nosotros. Y van y le hacen una historia a José, mira, ¿sabes? Cuando papá todavía vivía, te mandó a decir que no nos hicieras nada. Y José los tranquiliza y les dice, José les respondió, no temáis, versículo 19, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué fue lo que movió a los hermanos de José? ¿El decreto de Dios? ¿Qué fue lo que los movió? Su maldad. Vosotros pensasteis mal contra mí. Eso fue lo que ustedes quisieron hacer. Pero detrás de vuestro pecado estaba la voluntad secreta de Dios, moviendo la historia a donde Él quería. Bueno, lo mismo podemos decir respecto a Dios. Él escoge libremente y requiere lo que es moralmente bueno, no por ninguna causa externa que lo obligue a ello, sino porque Él así lo quiere. La razón por la que nunca Él desea hacer mal, o por la que nunca requiere de sus criaturas que hagan mal, es porque el pecado a Dios no le da ningún placer. A Dios no le complace el pecado. Salmo 5, versículo 4. Dice, porque no eres un Dios que se complace en la maldad. Nuestro Dios es un Dios que no se complace en la maldad. Así que la diferencia que hay entre la voluntad de Dios y la voluntad humana es que la voluntad humana es mutable, cambia, mientras que la voluntad de Dios es eternamente determinada a hacer lo bueno. No cambia nunca. Dios es inherentemente impecable, el hombre no. En lo que respecta a su función decretiva, Dios posee libertad magisterial, es decir, Él es libre de desear lo que le place de acuerdo con su carácter y su sabiduría. Y ustedes tienen todos los textos allí, no voy a volver a citarlos de nuevo. Los reyes terrenales poseen libertad magisterial en cierta medida. Los reyes actúan conforme a lo que quieren. Sin embargo, la libertad de Dios en ese aspecto es única, porque ningún hombre posee una soberanía que no tenga rival. ¿Por qué hay guerras en el mundo? Aún cuando habían reyes, porque un rey quiere una cosa y el rey vecino quiere otra. Y a veces el poder del ejército del rey vecino es mayor que la de este rey. Así que resulta que el rey que tiene autoridad decide, yo quiero ese territorio, pero no lo puede lograr porque tiene rivales y van a la guerra y pierden. Napoleón quería conquistar Europa, pero Wellington lo frenó en la batalla de Waterloo. Y es increíble por qué Napoleón perdió esa batalla. Fue por una mala decisión de uno de sus generales, que en un segundo tomó una mala decisión. Y ese segundo, por esa mala decisión de uno de los generales del ejército de Napoleón, sus sueños de grandeza se fueron a pique. Porque los reyes de la tierra sí tienen rivales, pero mis hermanos, nuestro Dios no tiene rival. Nuestro Dios no tiene rival. Él hace lo que Él quiere, es que nadie puede detener a Dios. Su aspecto secreto, punto número 2. En Efesios 1:9, el apóstol Pablo habla del misterio de la voluntad de Dios. El misterio de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es inherentemente secreta. Nosotros conocemos su voluntad preceptiva cuando es revelada en su palabra, y conocemos su voluntad decretiva solo cuando Él lleva a cabo sus decretos en la providencia, o cuando Él los anuncia de antemano por medio de la profecía. Por ejemplo, Jesucristo vuelve. Sí, lo sabemos. ¿Por qué? Porque Él lo dijo en su palabra. ¿Cuándo vuelve? Eso Él no lo reveló. Y eso debe ayudarnos a nosotros, porque continuamente estamos tratando de interpretar la voluntad secreta de Dios. Dios hizo esto por esto, por esto y por... No, tú no sabes por qué Dios lo hizo. No te pongas a estar interpretando la providencia divina, porque puedes llegar a conclusiones equivocadas. Puedes terminar llegando a conclusiones equivocadas y apresuradas. Yo no sé cuántos cristianos yo conozco que dicen, wow, eso, ese médico me lo puso el Señor. Yo llegué y era otro médico que me iba a tocar, pero ese médico canceló y de repente vino este y fue mandado por Dios. Porque cuando el médico comenzó a tratarle la enfermedad, parecía bueno. Pero después cometen tremendos errores y tú te das cuenta que las cosas no eran como tú habías interpretado. El contenido sustancial de la voluntad suprema de Dios. El contenido sustancial de la voluntad suprema de Dios. Esto es una clase de teología. El contenido de la voluntad preceptiva de Dios puede ser definido en términos de la ley y el evangelio. Salmo 48, la ley. Romanos 3, 19 al 20. El evangelio, Hechos 20, 21, 27. La ley de Moisés define el contenido adicional para su pueblo en el Antiguo Testamento. Romanos 2, 18, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Cristo y los apóstoles definen el contenido adicional para su pueblo en el nuevo pacto. Primero los Corintios 14, 37, Efesios 5, 17, Efesios 6, 6. Por ejemplo, nosotros vemos que Dios ordenó en ocasiones algunas cosas que en ese momento de la historia a Él le pareció bueno y justo, y luego lo cambió. Por ejemplo, el mandamiento a Adán en el Edén de no comer de un árbol. ¿Qué árbol era ese para no volverlo a comer? No tenemos ni idea, porque ese mandamiento se le dio a Adán. Y no era una manzana. Tal vez era uva, tal vez era pera. Nosotros no sabemos cuál era el árbol. ¿Tú has pensado en la posibilidad de que a lo largo de tu vida tú hayas estado comiendo del árbol prohibido? Eso es una posibilidad, porque no sabemos cuál era la fruta. Y si resulta que era pera, y a ti te gusta la pera. Así que ese mandamiento fue a Adán que se le dio, y él lo violó. O por ejemplo, la santificación del séptimo día. En el Antiguo Testamento los judíos tenían que adorar al Señor el día sábado. En el Nuevo Testamento, para celebrar la resurrección, el pueblo de Dios debe adorarle el domingo. ¿Tiene Dios derecho a cambiar el día de adoración? Absolutamente. Absolutamente. Él lo puede hacer, lo hizo. Y lo hizo. Las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Mi hermano, si tú no comes carne por un asunto de salud o porque tienes algún problema físico, no hay problema con eso. Pero si tú no comes carne por llevarte de las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, estás cometiendo un gravísimo error. Porque Cristo hizo limpios todos los alimentos. Y si Él hizo limpio todos los alimentos, nosotros no podemos volver atrás a las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Porque Cristo es Dios soberano, encarnado, y Él decidió hacer limpio todos los alimentos. Así que, mi hermano, de todo lo que se vende en la carnicería, come sin preguntar nada. No seas glotón, es lo único que debes tener cuidado. El contenido de su voluntad decretiva. Dios ha hecho un despliegue enorme de su voluntad decretiva, primero en la creación. Primero en la creación. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué este planeta es redondo y no cuadrado y no cúbico? Porque Él quiso. ¿Por qué los planetas giran en torno al sol? Porque Él quiso. Simple y llanamente, porque Él quiso. ¿Por qué nos hizo con dos brazos, dos piernas, dos ojos, dos oídos? Porque Él quiso. Así que la creación es un claro ejemplo de la voluntad decretiva de Dios. En la providencia, en la providencia, por qué las cosas ocurren como ocurren, porque Él quiso. En la salvación, ahí sí que vemos un despliegue enorme de la voluntad decretiva de Dios. Por ejemplo, en el plan eterno de salvación, Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, ya lo citamos. Escuchen lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Dice el apóstol Pablo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. ¡Wow! Antes de los tiempos de los siglos, Dios dijo, bueno, yo no conozco los nombres de todos ustedes, pero déjenme usar el mío. Sujel Michelén, él va a ser recipiente de mi gracia. ¿Por qué? Porque yo lo quiero. Porque es mi voluntad. En su promesa jurada de salvación, Hebreos capítulo 6, versículo 17, en el cumplimiento de la obra de Cristo para salvación, Isaías capítulo 53, versículo 10 al 11, Isaías capítulo 53, dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. ¿Ustedes oyeron eso? Jehová quiso quebrantar a su Hijo. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Porque el Padre lo quiso, para que salvara a la humanidad. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad de Jehová. En la aplicación de la salvación. Esta es la parte que más le molesta a muchos. Por eso voy a citar los textos. Mateo 11, 27. Si alguien me dijera que yo solo puedo citar un versículo del Nuevo Testamento que pruebe sin lugar a dudas que la salvación está en las manos de Dios y Él es soberano en el ejercicio de a quién lo otorga y a quién no, yo citaría este texto. Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Cómo puede un pecador conocer a Dios? Si nadie conoce al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce al Padre excepto el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y entonces, ¿de quién depende la salvación? Depende de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hablando con un profesor de teología arminiano hace unos años, yo le decía, hermano, vamos a estudiar Romanos 9. Y cuando llegamos al punto de ese texto, yo le decía, déjame hacerte una pregunta. Según tu teología, esto depende del que quiere y del que corre, ¿verdad? Según Pablo, no. Y honestamente, yo prefiero llevarme de Pablo y no de ti. Aquí dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Podemos pelear contra ese texto de la Biblia, pero ese texto dice lo que dice, hermanos. Ese texto dice lo que dice. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Por qué tú naciste de nuevo? Porque Él de su voluntad te hizo nacer de nuevo. Solo por curiosidad, ¿hay alguien aquí que antes de nacer había decidido nacer? O sea, cuando tú no existías, tú dijiste, oye, como cualquiera existe. ¿Se te ocurrió un día así en la eternidad pasada? Cualquiera nace. Nadie es responsable de su nacimiento, ni del primero ni del segundo. Él de su voluntad nos hizo nacer. Y finalmente, en la consumación de la salvación, Efesios 1:3 y 1:9. Ok, hermanos, miren. El punto 2 completito yo lo voy a saltar. Y no es por el tiempo, ya yo había determinado saltarlo. El testimonio bíblico de la voluntad suprema de Dios. Ustedes tienen allí todos los textos, un montón de textos donde aparecen las palabras claves en el idioma hebreo y las palabras claves en el idioma griego en el Nuevo Testamento que hablan de la voluntad de Dios. Así que yo les pido que ustedes tomen este material escrito, tomen sus Biblias y vayan a través de este material. Yo voy a saltar todo esto para entrar en el punto número 3. La aparente contradicción asociada con la voluntad suprema de Dios. Y ahora sí yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 9. El apóstol Pablo está tratando aquí con un problema teológico. ¿Cómo es posible que Dios haya escogido a la nación de Israel para ser el pueblo escogido por Dios y resulta que después Israel rechazó a su Mesías? ¿No frustra eso los designios de Dios? Y es en ese contexto que Pablo entra a hablar acerca de este tema de la voluntad suprema de Dios y la voluntad humana. Y en un punto de la discusión, dice Pablo, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Hay una aparente contradicción aquí que no podemos pasar por alto. En lo tocante a la soberanía de Dios sobre el pecado, Pablo no dice en este pasaje simplemente que Dios permite el pecado humano. ¿Se dieron cuenta? Lo que Pablo dice es que el pecado es parte de su voluntad. ¿Se dieron cuenta de eso? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea, Pablo está discutiendo con alguien que le dice, ¿por qué Dios inculpa al hombre en su pecado si nadie ha resistido su voluntad? Entonces, por fin, ¿es el pecado del hombre parte de la voluntad de Dios? La pregunta que se deriva de la mente natural ante esta declaración es la que Pablo pone en boca de su antagonista imaginario en el texto. Pablo está discutiendo con alguien en el texto. ¿Por qué pues inculpa? En otra palabra, ¿por qué se trata como culpable a los hermanos de José, por ejemplo? ¿O a Faraón, si dice que Dios endureció su corazón? ¿O a los malvados que crucificaron al Señor, por qué son culpables? ¿Acaso no estaban haciendo todos ellos la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Sí, en un aspecto, no en otro. Ellos estaban cumpliendo su voluntad decretiva mientras violentaban su voluntad preceptiva. Hermanos, tomamos mucho tiempo para definir estos dos conceptos. La voluntad decretiva de Dios, la voluntad preceptiva de Dios. Lo que Él decreta porque Él es soberano para la historia humana, lo que Él ordena que el hombre haga en su voluntad moral. Son dos cosas diferentes. Los hermanos de José, Faraón, los que crucificaron al Señor, violaron la voluntad preceptiva de Dios, violaron el mandamiento de Dios, pero violando el mandamiento de Dios estaban llevando a cabo el decreto de Dios. En otras palabras, Dios no encuentra placer en el pecado, Dios aborrece el pecado. Salmo 5:4. Más aún, Dios mismo declara que los hombres fueron responsables y por lo tanto culpables de su pecado. Así que Dios decreta, pero al mismo tiempo prohíbe el pecado. Dios decreta el pecado y prohíbe el pecado. Esa tensión La vemos en el despliegue de su voluntad respecto a la salvación de los pecadores. La elección de los elegidos pertenece a la voluntad decretiva o a la preceptiva. Decretiva. ¿Verdad? En su voluntad decretiva, Dios incluye la salvación de sus elegidos. Él tiene misericordia de aquellos que Él sabía que iban a creer. No. Él tiene misericordia del que en Él tiene misericordia. Hermanos, tenemos que ser fieles al texto bíblico. ¿Qué es lo que Pablo dice? Yo me voy a compadecer del que yo me quiera compadecer. Yo tengo misericordia del que yo tengo misericordia. Sin embargo, en su voluntad preceptiva, Dios sinceramente llama a los pecadores indiscriminadamente para que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. En las Escrituras vemos claramente que Dios no solo manda y requiere de los pecadores que se arrepientan, sino que lo desea. Ese sería su placer. Yo no quiero la muerte del que muere. Yo no quiero la muerte del que muere. Dios lo ha dicho. Incluso Él asegura que Él se propuso que los pecadores le buscaran, y Él hace cosas con la intención de que los pecadores le busquen. Dice en Hechos capítulo 17, versículo 27. Pero dice Pablo, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios hace cosas para que los hombres busquen a Dios. Dice en Romanos capítulo 2 que su benignidad debe guiar al hombre al arrepentimiento. ¿No es así? ¿Dios vive haciendo bien a personas que están continuamente blasfemando su nombre? ¿Y esa benignidad de Dios debería llevarnos al arrepentimiento? Sin embargo, Dios sabía de antemano que ningún ser humano iba a querer arrepentirse y creer en Cristo. Él lo sabía de antemano. Así que en una masa de gente condenada, donde nadie quiere la salvación, no te pierdas en eso. No es que el pobre pecador está allí diciendo, por favor, ábrame. Y Dios dice, no, yo no te elegí. No. Dios está diciendo, vengan a mí. Pero los pecadores odian a Dios con todas las fuerzas de su corazón. Ellos no quieren a Dios. Si ellos pudieran tener el cielo sin Dios, ellos agarrarían el cielo con las dos manos, pero no quieren a Dios. Así que Dios, sabiendo de antemano que todos los hombres iban a odiarle, Él soberanamente decidió en sus decretos soberanos escoger a unos para salvación y a otros dejarlos en su justa condenación. ¿Es Dios malo por eso? No, si Él hubiera condenado a todos, seguiría siendo bueno y justo, porque lo justo era que todos muriéramos en el infierno. Él no le debe nada a nadie, excepto el infierno. Lo único que Dios te debe es el infierno. Pastor, ¿pero por qué escogió a unos y no a otros? En República Dominicana hay un periodista que acuñó una palabra que se hizo muy famosa. Esa palabra no existe en ninguna otra parte del planeta. Es autóctonamente dominicana. Este periodista publicaba una revista, pero la revista no salía regularmente. Así que un día alguien le preguntó, Jim Bernal se llama él, alguien le preguntó a Jim Bernal, señor Jim Bernal, su revista es un semanario, es un mensuario, es un bimensuario. Y él dijo, no, es un medalaganario porque sale cuando me da la gana. Hermanos, lo que estamos diciendo aquí no es que Dios es medalaganario. Dios no es caprichoso. En la masa de personas condenadas, Él escogió a unos para salvación, a otros decidió dejarlos en su justa condenación. Hay una razón de por qué Él escogió a unos y no a otros, Pero esa razón está en Él, no en ti. Nosotros no la sabemos. Es por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué debemos hacer ahora? Saltar de alegría y darle gloria a Dios por habernos escogido. Porque de no habernos escogido, tú no serías salvo, ni yo tampoco. Estaríamos rechazando a Dios. Eso es lo que enseñan las Escrituras. En esa voluntad soberana, Cristo hizo propiciación por nosotros, no por el mundo. De hecho, cuando Cristo ora en Juan capítulo 17, Él dice claramente: yo no ruego por el mundo. Yo no ruego por el mundo. Yo ruego por los que tú me diste. ¿Vamos a pelear contra Dios por eso? Dice Cristo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas, no por las cabras, por sus ovejas. Y le dice a los judíos: ¿saben por qué ustedes no creen en mí? Porque ustedes no son de mis ovejas. Porque mis ovejas son las que oyen mi voz y me siguen. Como ustedes no quieren oír mi voz ni seguirme, ustedes no son de mis ovejas. Y por lo tanto, yo no morí por ustedes. Yo no morí por ustedes. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó Cristo? Por su iglesia. Como pastor, yo debo amar a todas las hermanas de nuestra iglesia. Si yo amara a todas las hermanas de la iglesia como yo amo a mi esposa, yo estoy en problema. Hermanos, Dios ama a su esposa, y su esposa está compuesta por aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para que sean de Cristo. Eso es lo que significa que Dios es soberano. Así que en su voluntad decretiva, Dios escogió a algunos para salvación y soberanamente decidió dejar a los demás en su justa condenación, aun cuando en su voluntad Él le dice a los réprobos: yo les mando y deseo que se arrepientan para que sean salvos. Yo no quiero que mueran en sus delitos y pecados y perezcan para siempre. Él no lo quiere. Quizás cuando lleguemos al cielo vamos a entender esto. Ahora, es indudable, hermanos, y yo estoy consciente de eso, que esta enseñanza bíblica levanta cuestionamientos. Pero si vamos a ser fieles a Dios enseñando su consejo, no podemos quitar esa tensión eliminando o la soberanía de Dios o la responsabilidad humana. Las dos cosas están allí. Dios es soberano, el hombre es responsable. Eso crea una tensión, pero esa tensión está en la Biblia. Y porque no la entendamos, no podemos eliminar una de las dos. Ahora, estoy hablando de una tensión, no de una contradicción. No hay contradicciones en la Biblia. Hay tensiones. Esto es un misterio. Es un misterio. Es por causa de nuestra propia limitación que no podemos comprender la relación que existe entre estos dos aspectos de la voluntad de Dios. No lo entendemos. De hecho, noten la respuesta que Pablo le da a su interlocutor en el pasaje de Romanos 9. Antes de entrar en ese texto otra vez, Romanos 9, déjenme hacerles una pregunta. Y usando aquí las etiquetas teológicas que se usan en el día de hoy, calvinistas y arminianos. Los calvinistas creen en la soberanía de Dios en la salvación. Los arminianos creen en la soberanía del hombre, al final de cuentas, en la salvación. Para el calvinista la salvación está en las manos de Dios. Para el arminiano la salvación está en las manos del hombre. La pregunta es: ¿con quién está discutiendo Pablo en Romanos capítulo 9? ¿Con un calvinista o con un arminiano? Evidentemente con un arminiano. Noten la respuesta que Pablo le da a su interlocutor, que probablemente era un arminiano, antes de Arminio. Él le pregunta: ¿y por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Saben lo que hace Pablo? Ponerlo en su sitio. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Tirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? ¿Y qué? Es una expresión muy fuerte. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados de antemano para destrucción? En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo es: no fuiste tú el que creó a Dios, fue Él que te creó a ti. Por lo tanto, el que tiene que dar cuentas de su proceder no es Dios, eres tú. No pretendas sentar a Dios en un banquillo de los acusados para que Él responda a tus preguntas. Porque el que tiene que responder preguntas aquí eres tú, no Dios. Si Pablo hubiera sido arminiano, este era el momento perfecto para decirle: no, no es que Dios no escogió a nadie para salvación, ¿no? Dios predica el evangelio a todo el mundo y el hombre decide. Así que no es culpa de Dios, es culpa del hombre que no quiere. Bueno, no es culpa de Dios que el hombre no quiera, sigue siendo culpa del hombre que él no quiera. En otras palabras, la condenación del pecador es absoluta responsabilidad del pecador. La salvación de los creyentes es la absoluta responsabilidad de Dios. El pecador se lleva todo el mérito por irse al infierno. El creyente le da todo el mérito a Dios por ir al cielo. Así que, mis hermanos, no actuemos como si Dios nos debiera una explicación, porque Él no nos debe ninguna explicación. Dios es el juez, Él está sentado en el trono y Él es el que juzga, no el hombre. De todas maneras, Greg Nicholls, que cité al principio, da una nota de cautela aquí. Dice Nicholls: recuerda que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Pablo reprende al rebelde orgulloso, no al cristiano con un corazón tierno que está confundido. Aprendamos a distinguir las interrogantes perplejas y piadosas de un cristiano de las objeciones arrogantes de los hombres que retan a Dios. Y continuamente, como pastor, yo he tenido que enfrentar esto. Hermanos que vienen: pastor, yo estoy muy confundido. Yo no voy a decir: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? No, no, hermano, con ternura, con amabilidad, siéntalo, muéstrale los textos, con amor, con paciencia. Porque no es un objetor que está blasfemando contra Dios, es un creyente confundido, que le falta luz. Eso fue una buena nota pastoral de parte del pastor Nicholls. Bien, aplicaciones prácticas de toda esta enseñanza. Aplicaciones prácticas en cuanto a la voluntad decretiva de Dios, algunas notas de advertencia. Primero, cuidado con usar la voluntad decretiva de Dios como una excusa para desobedecer su voluntad preceptiva. Bueno, adulteré, pero eso estaba en los decretos de Dios. No, 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 no. Tú no debiste haber adulterado. Debiste ser fiel a tu esposa. Y tu pecado es tu responsabilidad. Así que no uses los decretos de Dios para excusar tu pecado cuando violas la voluntad preceptiva de Dios. Cuidado con eso. Otra nota de advertencia: cuidado con convertir la voluntad decretiva de Dios como razón para culpar a Dios del pecado humano, del sufrimiento humano y de la condenación humana. Cuidado. El mundo está como está por causa del pecado del hombre. Y los hombres irán al infierno por causa de su pecado. Algunas notas de consuelo. Los cristianos podemos consolarnos en el hecho de que la voluntad decretiva de Dios ordena las acciones e intenciones de las personas malvadas. Daniel 4:35. Qué bueno, hermanos, nosotros no estamos a merced de los pecadores. Estamos a merced de Dios. Y nada puede tocarnos a menos que Dios decrete que nos toque. Qué bueno, ¿verdad? Eso es un tremendo consuelo. Si Dios no tuviera control del pecado, yo viviría nervioso. Tendríamos todos los motivos del mundo para vivir aterrados. Hoy mismo hubo un atentado en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Un individuo armado llegó, comenzó a disparar, mató 5 personas, dejó a varias heridas. Eso es terrible. Dios tiene control, aunque el mundo parece estar loco y patas arriba. Los cristianos podemos consolarnos en el hecho de que la voluntad decretiva de Dios ordena cada evento de nuestras vidas para nuestro bien y para su gloria. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué bueno es saber que todas las cosas que te ocurren al final de la historia va a ser para nuestro bien y para su gloria, aunque no lo entiendas ahora. 3, otra nota de consuelo: los siervos del Señor pueden consolarse en el hecho de que la voluntad decretiva de Dios ordena aún el rechazo de sus ministerios para el bien de ellos y la gloria de Dios. ¿Oyeron eso, pastores? Hasta que te rechacen a ti como pastor, está incluido en el decreto de Dios. Y tú no puedes entender eso, pero Dios lo entiende. Mateo capítulo 11, versículo 25 al 26. Mateo capítulo 11, versículo 25 y 26. Dice: en aquel tiempo, y Cristo acaba de dar los ayes contra Capernaum. ¿Recuerdan eso? Ay de ti, Capernaum, que hasta el cielo fuiste levantada, hasta el Hades serás abatida, porque habiéndome tenido a mí aquí, ¿no te arrepentiste? Y ahora dice Cristo: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Yo estoy aquí predicando el evangelio en un púlpito. Yo no sé quiénes son elegidos y quiénes son réprobos. Ahora, yo persuado a los pecadores presuponiendo que todos son elegidos hasta que ellos demuestren lo contrario. Y les voy a predicar el evangelio y los voy a llamar a Cristo y los voy a persuadir a venir a Cristo, porque es a través de esa persuasión que el Espíritu Santo usa para llamar a los elegidos. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo, yo no te entiendo. Si son escogidos, ellos se van a salvar, aunque tú te esfuerces o no. No, dice Pablo, no. Los escogidos solo se van a salvar a través de la predicación del evangelio. Yo no soy quien para cuestionar a Dios. Si no se les predica, no se van a salvar. Hay que predicar el evangelio. Y por eso dice Pablo: yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Pero cuando me rechazan, yo debo tener esa misma actitud de Cristo. Padre, a ti te agradó revelarlo a unos, esconderlo a otros. Yo no soy quien para cuestionar tus designios. Algunas notas de exhortación: debemos bendecir, honrar, magnificar y alabar a Dios, por cuya voluntad decretiva nos ha concedido todas nuestras bendiciones materiales y todas nuestras bendiciones espirituales. Recuerden, Él es soberano. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. No somos monjes que estamos en un monasterio. Disfruta lo que Dios te da. Si Dios te da una cama cómoda, duerme en la cama cómoda. Ahora, el día que te la quite, duerme contento en el piso. Pero disfruta lo que Dios te da. Y las bendiciones espirituales. ¿Qué dice Pablo en Efesios 1:3? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados por el puro afecto de su voluntad. Gloria al Señor que nos eligió. para derramar sus bendiciones espirituales sobre nosotros. Dos, debemos temer y reverenciar a Dios, por cuya voluntad decretiva Él controla todo lo que nos ocurre. Job capítulo 22, tienen el texto allí, Salmo 33. Tres, debemos someternos con mansedumbre, sin amargura ni murmuraciones, a todo aquello que en su voluntad decretiva Dios ordena para nosotros. No siempre nos va a agradar lo que Dios decreta. Sométete con mansedumbre a los decretos de Dios. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 19, escuchen lo que dice el apóstol Pedro. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Los que padecen según la voluntad de Dios. Debemos reconocer la soberanía de la voluntad decretiva de Dios en nuestros planes futuros. Recuerden lo que decía Santiago, si Dios quiere. Tiene muchos planes para el 2017, probablemente, si Dios quiere. No te olvides de eso. Debemos apreciar el inestimable valor de las profecías bíblicas, la única fuente confiable de conocimiento acerca de la voluntad decretiva de Dios para el futuro. Qué bueno que nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos. Nosotros sabemos que Cristo vuelve. Nosotros sabemos que al final reinaremos con Él. Y en cuanto a la voluntad preceptiva, en las aplicaciones, una nota de advertencia. Cuidado con el autoengaño y la hipocresía, porque si un hombre vive en rebeldía contra la voluntad preceptiva de Dios, su religión es vana. Tú no te vas a salvar por tu obediencia. Pero si a ti no te importa obedecer a Dios, tú no eres salvo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no profetizamos. Y yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dos notas de aliento. Los cristianos deben extraer consuelo del hecho de que Dios no solo los capacita por su gracia para obedecer su voluntad preceptiva, sino que incluso recompensa su obediencia. Eso es increíble. Dios nos da la gracia para que obedezcamos. Cuando lo obedecemos casi siempre a medias o con intenciones mezcladas, y Dios como quiera recompensa la obediencia. Qué increíble, ¿verdad? Qué bueno es nuestro Dios. Dos, los cristianos deben consolarse por el hecho de que Dios les revela en su palabra todo lo que su voluntad preceptiva requiere de ellos. Qué terrible sería vivir teniendo que obedecer a un Dios que no me dice lo que Él quiere. Pero Dios me dijo lo que Él quiere. Claramente. Algunas notas de exhortación. Debemos obedecer todo lo que su voluntad preceptiva requiere de nosotros. En otras palabras, nuestra obediencia debe ser universal. No escojas los mandamientos que vas a obedecer y lo que no vas a obedecer. Obedece a Dios en todo. En todo lo que te pida. Te guste o no te guste. Obedece a Dios. Debemos orar por dirección para conocer su voluntad preceptiva y su gracia para ponerla por obra. Señor, enséñame tu voluntad. Y Señor, ayúdame a cumplir tu voluntad. Y ahí hay algunos textos que pueden copiar y buscarlo en sus casas. Tres, debemos orar porque llegue el día cuando su voluntad preceptiva se ha hecho en la tierra sin impedimentos y universalmente. ¿Cuándo será eso? Cuando Cristo vuelva. Venga a tu reino. Venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Hermanos, toda la tierra será llena de la gloria de Dios y del conocimiento de Dios, y ya nadie pecará contra Él. Qué glorioso será el mundo cuando ya no haya pecado. Oremos por eso. Y por último, debemos estudiar las Escrituras para aprender el contenido de su voluntad preceptiva. Estudia la Biblia para que sepas qué es lo que Dios quiere de ti. Ahí están los textos. Otra vez, Bien, hermanos, hemos llegado al final de esta clase. Hemos hecho un recuento bastante amplio de la revelación bíblica con respecto a la soberanía de Dios. Esperamos en el Señor que estas cosas ahora puedan ser refrescadas.
Muy bien, mis amados, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Y por favor, trate la manera de ser preciso con la pregunta. Vamos a hacer lo siguiente, van a pasar y usted va a decir su nombre y le va a hacer la pregunta correspondiente al pastor. Eso sí, que pedimos por favor que vaya al punto con la pregunta y así avanzamos en esta clase.
Mire, hermano, le tengo otra al 2x1 como la anterior vez. Mire, la primera es, si hay algo de que a usted le costó entender de estas doctrinas, y si hay algo, ¿cuál es?
Y bueno, por un lado, este es un tipo de doctrina que a uno le cuesta entender en el sentido de que va más allá de nuestra capacidad intelectual y mentalmente nos cuesta. Pero en cuanto al corazón, yo le doy muchas gracias al Señor. Yo no voy a contar aquí mi historia de salvación, pero por la manera como Dios me salvó, para mí desde mi conversión, aunque me convertí en una iglesia arminiana, esto era muy evidente,
sí,
que Dios había sido soberano en mi salvación. Y en ese sentido yo nunca tuve problema con eso. Tengo esa dicha, ese gozo de que yo nunca he tenido problema con esta doctrina. Claro, a medida que iba leyendo el Nuevo Testamento me iba dando cuenta que el Nuevo Testamento eso es lo que dice. Entonces lo que iba era afianzando lo que yo veía claramente en mi vida. Pero no, yo nunca me ha costado, de verdad.
Está bien, y la otra era, si Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que se arrepientan, ¿por qué no pasa eso? Y por cierto, mi nombre es Giordano.
La respuesta de esa pregunta es bien fácil, yo no tengo la menor idea. O sea, volvemos otra vez al tema de la voluntad secreta de Dios y la voluntad decretiva de Dios. Eso es lo que decíamos en la clase. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un punto que ya entramos en la parte que Dios no ha revelado. Y es como decía Francis Schaeffer, ser bíblico es hablar donde la Biblia habla y es callar donde la Biblia calla. Entonces nosotros no tenemos esa respuesta, no la tenemos. Aunque el texto que tú citaste, me parece que fue no el de Ezequiel, sino el de Segunda de Pedro capítulo 3, yo no creo que ese todos ahí se refiere a todos y cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán, sino todo lo que Él ha escogido para salvación. Y es fácil de probar, porque ese texto dice, Pedro está hablando en Segunda de Pedro capítulo 3, de aquellos que se burlan de la segunda venida de Cristo. Dice, desde siempre están diciendo que Cristo viene y Él no viene. Y entonces Pedro responde, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese todos procedan al arrepentimiento, ¿a quién se está refiriendo Pedro? Porque si a lo que se está refiriendo es a todos los seres humanos, Cristo nunca va a venir. Porque nunca va a llegar un punto en la historia en que todos los seres humanos se arrepienten. Así que si el Señor está esperando que todos se arrepientan, Cristo nunca viene. Yo creo que ese texto, en el contexto completo de la carta, se refiere a todos los que ya fueron escogidos para salvación. Vamos a ponerlo de esta manera. Si Cristo hubiera venido hace 50 años, yo estaría en el infierno. Porque yo tengo 57. Y me convertí a los 17. Es más, si Él hubiera venido hace 40 años, yo estaría en el infierno. Gracias al Señor que Él tuvo paciencia y espero que yo me convirtiera. Y que todos ustedes se convirtieran. Así que es a eso que se refiere el texto de Segunda de Pedro capítulo 3.
Ok, mi nombre es Sandra Flores. Y mi pregunta es acerca de la voluntad de Dios. Dice que Dios permite solo si es su voluntad de Dios conforme a lo que Él quiere, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si una persona que no es convertida, vamos a decir, se emborracha, se va y maneja y se muere. Entonces, podríamos decir, fue la voluntad de Dios. Pero más abajo usted explicó también que a través del pecado está la voluntad secreta de Dios. Entonces, ¿me puede explicar un poquito?
Ok, volviendo otra vez. Gracias, hermana, por la pregunta. Volviendo de nuevo a la diferencia entre la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. Ese hombre violó la voluntad preceptiva de Dios porque Dios prohíbe la borrachera. y su accidente fatal fue responsabilidad suya y consecuencia de su pecado. Ahora, ¿y qué si Dios había decretado por causa del pecado de ese hombre ya no darle más oportunidad y dejar que su pecado lo llevara a la muerte? Dios tiene derecho. ¿Saben qué? El otro día un joven se me acercó en la iglesia nuestra. Me dijo, yo acababa de predicar, y me dijo: pastor, yo tengo una pregunta para usted. No es un miembro de nuestra iglesia, es una persona que asiste a nuestra iglesia. ¿Quién ha matado más personas en la historia, Dios o el diablo? Me lo preguntó así con ese tono. Yo le dije: bueno, mira, esa pregunta no es para respondértela aquí frente al púlpito en un minuto. Yo necesito sentarme contigo a hablar con calma, pero déjame por lo menos decirte dos cosas. En primer lugar, la pregunta en sí misma es estúpida. Y perdona que te lo diga de esa forma. Es estúpida porque lo que está detrás de la pregunta es una molestia porque Dios haya sido el causante de que mucha gente muera, y esa molestia implica que el hecho de que un ser humano muera es algo indignante. Pero la única razón por la que es indignante que un ser humano muera es porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Si Dios no existe y el hombre no fue hecho a su imagen, no debería haber indignación en que los seres humanos mueran, no importa cómo se mueran. No sé si me doy a entender. Pero tú te encuentras con una cucaracha en tu casa y seguro que la vas a matar. Ahora, si el vecino entra a tu casa y tú lo matas, tienes problemas, porque no es lo mismo matar a un vecino que matar a una cucaracha. ¿Por qué? Porque el vecino fue hecho a la imagen de Dios, la cucaracha no. Si ese argumento de como si fuera que ¿por qué Dios hace tal cosa? Si ese argumento fuera para ir en contra de la creencia en la existencia de Dios, la razón por la que la pregunta es estúpida es porque si Dios no existe, el hombre no es más digno que una cucaracha y no deberíamos indignarnos si alguien lo aplasta. Ahora, en segundo lugar, yo le dije a este joven: tu pregunta tiene un problema de fondo. Y es que tú estás equiparando el hecho de que el diablo mate a que Dios mate. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que un hombre peca, Dios tiene derecho a quitarle la vida. Así que Dios no está matando gente a diestra y a siniestra, sino más bien preservando millones de vidas cada segundo, porque cada segundo todos los seres humanos hacen algo que merece la muerte. Y Dios en su paciencia le preserva la vida. El diablo sí es un homicida porque él no tiene derecho a quitar la vida. Y por eso la Biblia le llama homicida al diablo, pero no a Dios. Porque Dios más bien lo que es paciente. Dios debería estar matando a todos los seres humanos cada segundo. Cada pecado merece la muerte. Así que Dios es demasiado bueno y Dios es demasiado paciente. Entonces, en ese caso, Dios puede determinar que ese borracho que tal vez abusa de su mujer, tal vez se bebe el dinero que le de la leche del niño, se lo bebe en alcohol, Dios puede decir: se acabó mi paciencia contigo, hoy es tu día. Entonces él violó la voluntad preceptiva al emborracharse y Dios usó su voluntad decretiva para quitarle la vida. Dios sigue siendo justo.
Tengo otra pregunta sobre el versículo, no lo tengo ahorita en mente, pero sí dice: muchos son los escogidos, pero pocos los escogidos.
Muchos son los llamados, pocos los escogidos.
Pero pocos los escogidos. ¿Me podría explicar eso?
Bueno, nosotros a través del Evangelio y de la predicación del Evangelio llamamos a todo el mundo a salvación, pero no todos vienen porque no todos son escogidos. Entonces el llamado es para todos.
Gracias.
De nada.
Sí, pastor, Dios le bendiga. Soy Henry García. Gracias por el tiempo y su esfuerzo en comunicarnos la palabra. ¿En qué contexto de la soberanía de Dios aplicamos Génesis 6:6?
Se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Uh-huh. La Biblia usa mucho lenguaje antropomórfico. ¿Y qué significa eso? Es un lenguaje a través del cual Dios usa expresiones humanas para que nosotros lo entendamos. La palabra arrepentimiento ahí no es como el arrepentimiento nuestro, de que nos arrepentimos de haber pecado. Dios está manifestando su dolor y su tristeza al ver la condición humana. Dios no es un ser frío que está en el universo diciendo: este es mi decreto, este es mi decreto, este es mi decreto. No, nuestro Dios tiene corazón. Dios es sensible. De hecho, hay textos en la Biblia que para mí son sorprendentes, como en el libro de Oseas, Cuando Dios está llamando a su pueblo al arrepentimiento porque sabe que les va a ir mal por causa de su pecado, y Dios les dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. O sea, Dios está suplicándole a su pueblo: vuelve a mí. Y en otras palabras, en otro texto, le dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. En otra parte él dice: mi corazón se conmueve por ti, oh Efraín. Entonces, cuando dice que Dios se arrepintió, es que Dios vio la humanidad en pecado y a Dios le dolió ver. Está hablando en un lenguaje humano, para que tú entiendas que Dios vio lo que había hecho, lo que el hombre estaba haciendo, perdón, y le dolió en su corazón. Esa es la idea. Porque el verdadero arrepentimiento tiene ese dolor, ese componente de dolor o de tristeza.
Bendiciones, pastor. Mi nombre es Jairo y gracias a Dios por su vida. Mi pregunta es sobre las verdades bíblicas, sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Se pueden armonizar estas dos verdades bíblicas?
Eso mismo le preguntaron a Spurgeon. ¿Se puede reconciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? Y Spurgeon respondió: yo no tengo que reconciliar dos buenos amigos. La verdad es que yo creo que sí se pueden reconciliar, pero en la mente de Dios. Ahora, yo quiero que ustedes estén conscientes de que ese problema no solamente ocurre con este tema. Eso ocurre con todos los temas de la Biblia. Por ejemplo, ¿quién escribió la Biblia? Ok, déjame hacerlo más concreto. ¿Quién escribió Romanos? ¿Pablo o el Espíritu Santo? Ah, o sea, no fue el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién escribió Romanos? ¿Fue Pablo o el Espíritu Santo? Ven, hermanos, hay una tensión ahí. La tensión entre lo humano y lo divino. Y eso es de la Biblia, un libro que leemos todos los días. Pablo dice: yo quería ir a Roma, pero he sido estorbado. ¿Quién escribió eso? Pablo. Pero esas palabras fueron responsabilidad del Espíritu Santo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿quién escribió Romanos? ¿Pablo o el Espíritu Santo? Sí, sí. Sí, las dos cosas. Entonces, otra vez, ¿es Dios soberano o es el hombre responsable? Sí. Es un dilema. Es un misterio. Pero, hermanos, recuerden, si nosotros se pudiéramos entender todo lo que Dios hace, Dios sería de nuestro tamaño. Entonces, yo creo que sí armonizan, pero en la mente de Dios, no en la tuya ni en la mía, por nuestra limitación. Nosotros somos seres limitados.
Buenas noches, pastor. Mi nombre es Leonel Cotuc. Pregunta es: ¿cuál sería la mejor manera de explicar la soberanía de Dios? ¿Es correcto empezar hablando de la incapacidad del ser humano? En este caso sería la depravación total. ¿O habría una manera más fácil?
Yo creo que eso depende de la duda que tenga la persona a la que le estamos explicando el asunto. Pero yo creo que ambos elementos van a tener que ser explicados. Y gracias por traer el tema de la incapacidad humana. Porque de nuevo, cuando se hablan de estas cosas, podemos sentir pena por los pecadores. No, nunca sientan pena por los pecadores en ese sentido, porque la incapacidad del pecador es una incapacidad moral y culpable. Para explicar esto, si yo le pido a un niño que salte una verja de 4 metros, un niño de 3 años, y si no lo haces te voy a pegar, yo estoy siendo muy cruel. Porque yo le estoy pidiendo a ese niño algo que físicamente él no puede hacer. Pero si yo le pido a un enemigo que me odia con cada fibra de su ser que me haga un favor, y él me dice: yo no te lo puedo hacer, la razón por la que él no puede es una razón culpable. Él no puede porque me odia. Esa es la incapacidad del pecador. No es una incapacidad física, es una incapacidad moral. Él no quiere a Dios, él no quiere venir a Dios. Entonces, por eso es que Dios tiene que cambiar tu querer para poder cambiar tu hacer. Tu querer como tu hacer por su buena voluntad. Oigan este texto, otro de mis textos favoritos del Nuevo Testamento. Este texto me encanta. Hebreos capítulo 2:13 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Wow! Que Él haga en vosotros lo que es agradable delante de Él. Esa debe ser nuestra oración. Señor, ayúdame tú a hacer lo que es agradable delante de ti. Pero volviendo otra vez al punto, ¿cómo explicar la soberanía de Dios? Yo creo que ambos elementos tienen que estar allí. Si Dios no fuera soberano, nadie se salvaría, porque el hombre es incapaz de salvarse. En algún punto vas a tener que explicar los dos conceptos, pero yo, ¿por dónde empezar? Yo vería dónde está el individuo que le estoy explicando. O sea, no, tenemos que recordar que los seres humanos no son máquinas, y por lo tanto tenemos que tratar a cada uno, como decía aquí, atención personalizada. Ver dónde está y entonces ver cómo responder. No, o sea, no es un cassette, no es un USB. O sea, esto no es una... No estamos aquí... Es como que yo estoy aquí respondiendo preguntas, y dependiendo de la forma en que la persona plantea la pregunta, ya yo sé más o menos por dónde va la mente del interlocutor, y tengo que tratar de satisfacer su pregunta. Entonces, yo no puedo tener aquí una grabación y a todo el mundo responder lo mismo. Esta es tu aspirina, esta es tu aspirina, esta es tu aspirina. No.
Amén. Gracias, pastor.
Buenas tardes, pastor. Usted mencionó en la Confesión de Fe de Londres que dice: hemos sido dotados de una voluntad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. ¿Eso se refiere o podría referirse al libre albedrío?
Excelente pregunta. La expresión libre albedrío ha tenido en la historia de la iglesia dos connotaciones diferentes. Y por eso, cuando las personas preguntan, ¿tiene el hombre libre albedrío?, hay que preguntarle a qué te refieres. Porque en la época de Lutero escribió un libro entero demostrando que no existe el libre albedrío. De Servo Arbitrio, fue un libro que él escribió para refutar a Erasmo de Rotterdam, que escribió otro libro hablando acerca del libre albedrío. Y Lutero lo que decía es, bueno, es que el libre albedrío del hombre no es tal porque el hombre es esclavo del pecado. En ese caso, Lutero estaba hablando del libre albedrío como aquella libertad que el hombre tiene supuestamente para escoger el bien. Y Lutero dice, no, es que el hombre no tiene esa libertad. Desde que el hombre cayó en pecado, la única libertad que el hombre tiene es para pecar. Entonces, el libre albedrío del pecador es un esclavo del pecado. Entonces Lutero atacó el concepto de libre albedrío. Pero ¿qué pasó? Pasaron los años, y 100 años después, casi 100 años después, se escribieron las grandes confesiones de fe reformadas, la Confesión de Fe de Westminster, la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, que es muy similar a la de Westminster, y la Confesión de Fe de Savoy. Ya en esa época, 100 años después, la expresión libre albedrío, los teólogos la estaban usando para referirse a la responsabilidad moral. Entonces, si tú vas a la Confesión de Fe de Westminster y a la Confesión de Fe de Londres, te vas a dar cuenta que las dos confesiones de fe afirman que el hombre tiene libre albedrío. Entonces algunos dicen, pero ven acá, ¿estaban contradiciendo a los reformadores? No, estaban usando la expresión con otro significado. Lutero hablaba de la disposición supuesta que el hombre tiene para escoger el bien, y él dice, no, el hombre no tiene libre albedrío. Los autores de la Confesión de Fe estaban hablando de la responsabilidad moral, el hecho de que el hombre actúa como él quiere, y en ese sentido sí tiene libre albedrío. Ese es el problema que confunde a veces. Y a veces dicen, los calvinistas no creen en el libre albedrío. No, nosotros no creemos que el hombre tenga bondad natural para escoger a Dios, pero sí creemos que el hombre no es un robot y que el hombre actúa conforme a lo que él quiere. Y entonces, en ese sentido, sí tiene libre albedrío.
Muchas gracias, pastor.
¿Se respondió a la pregunta?
Claro.
Perfecto, ok. Pero gracias, hermana, es una muy buena pregunta. Ana Silvia.
Buenas noches, mi nombre es Ana. Hermano, ¿qué le respondería usted a un arminiano cuando le cita Mateo 25 del 32 hasta el final el famoso pasaje de tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y que por esa razón es que está pasando al descanso de su...
Bueno, ese texto no solamente es buenísimo, entre comillas, para los arminianos, sino también para los católicos.
Sí, también.
Para los católicos romanos. Hermanos, hay algo muy claro en la Biblia, muy claro. La salvación es por fe, el juicio de Dios será por obras. Y eso lo vemos claramente en Apocalipsis capítulo 20, dice que fueron abiertos los libros de las obras. ¿Por qué las obras? Porque las obras son las evidencias tanto de la incredulidad como de la fe. Entonces, fíjate, obviamente en el texto, vamos a Mateo 25 y te vas a dar cuenta que no es por las obras que esas personas están entrando al reino, sino que las obras están evidenciando la genuinidad de la fe de esas personas que están entrando al reino. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el mismo Cristo lo dice. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, ellos no habían ni nacido cuando ya el derecho de propiedad estaba puesto en su nombre y apellido. Entonces, el reino ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para ellos, dice, para vosotros. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. O sea, está diciendo, ya Dios sabía que vuestra fe era genuina, vuestra fe es genuina, y sus obras prueban que vuestra fe es genuina. En el caso del inconverso, no. Y se prueba que no lo es porque no hacían buenas obras. Es lo que dice Efesios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si no están las buenas obras, no está la fe tampoco. Tú dices que tienes fe, Santiago 2, muéstramela por tus obras. Así que la salvación es por fe, el juicio es por obras. Parece raro, pero es así. Cada uno será juzgado según sus obras, dice la Biblia.
Bendiciones, pastor. Mi nombre es Erasto Gómez. Y tengo una pregunta acerca de la soberanía y la responsabilidad del hombre. ¿El hombre sin Cristo tiene alguna responsabilidad delante de Dios?
Toda la responsabilidad. Él tiene la responsabilidad de obedecer a Dios. Él tiene la responsabilidad de creer en Cristo.
Pero si la Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, ¿acaso tiene algún sentimiento moral para obedecer a Dios?
No lo tiene, pero tiene la responsabilidad. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros confundimos responsabilidad con capacidad. O sea, estamos diciendo, si él tiene la responsabilidad, debe tener la capacidad. No necesariamente. Y por eso yo decía, y por eso me alegré de la pregunta que hizo alguien aquí, que de la capacidad del hombre, que la incapacidad que el hombre tiene de obedecer a Dios es moral, es porque le odia, pero tiene la responsabilidad. Déjame ponerte un ejemplo. Vamos a suponer que un rey llega a un salón, un monarca, y por respeto todo el mundo debe ponerse de pie. Pero ¿qué resulta? Cuando el monarca llega al salón, todo el mundo se pone de pie menos una persona. La razón por la que él no se pone de pie es porque es cuadrapléjico. ¿Puede ese rey mandarlo a la horca por haberlo deshonrado? Sería muy cruel, porque él no puede ponerse de pie porque es cuadrapléjico. Otro escenario: llega el monarca, todo el mundo se pone de pie, menos uno. Pero ese no se puso de pie sencillamente porque él odia al rey, porque él no quiere honrarlo y porque él está muy cómodo en su silla. En ese caso, el rey tendría derecho a sancionarlo por su irrespeto a la autoridad del monarca. Eso es lo que le pasa al pecador. Entonces, en ese caso, ese individuo que se queda sentado, llegó su rey, ¿tiene la responsabilidad de ponerse de pie? ¿Debería ponerse de pie en honor a su monarca? Sí, pero él no puede. Pero no puede porque lo odia. Entonces ese no puede lo hace culpable de no poder. No sé si me estoy explicando bien. Pero nunca equiparen capacidad con responsabilidad. El hombre es responsable porque su incapacidad es pecaminosa. De nuevo, muchas gracias, hermanos.
Hermanos, nos ponemos de pie, vamos a orar por la vida de nuestro amado hermano y darle gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de estar acá. Bendito Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos, oh Padre, por la vida del pastor Sugel. Gracias, Señor, por este tiempo que nos ha brindado de edificación, de consuelo y también de reto para nuestras vidas, de conocer más a Dios, de deleitarnos en su soberanía y al mismo tiempo de ir a buscar al perdido y hablarle de Cristo. Pedimos, Señor, que lo sigas cuidando y guardando para que siempre, Señor, mi amado hermano, mantenga su mirada en Cristo. En el nombre de Jesús, amén.
Amén.
Y amén. Un aplauso al Señor, mis amados hermanos.